054, hoy 4 de abril de 2025, siendo las 6 y 5 de la tarde. Dejo constancia que una vez se reanuda el registro de la presente audiencia, esta alegatura para funciones jurisdiccionales, una vez adelantada toda la audiencia que trata el artículo 392 del Código General del Proceso, habiendo escuchado las partes en alegatos de conclusión, observa causar alguna nulidad y por ende proferir la siguiente sentencia. Encontrándose reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre la mayorista Team Travel SAS y Banco Avienda S.A., la cual se solicita se declare contractualmente responsable a la entidad financiera demandada por el débito realizado a la cuenta corriente por la suma de 18 mil millones de pesos por parte del Banco de Vivienda, con ocasión de un contracargo efectuado a compras realizadas de manera no presencial con tarjeta de crédito a la sociedad actora, y en consecuencia, de acuerdo con su escrito de demanda, específicamente pretende lo siguiente. Primero, devolución de 18 millones de pesos para poner nuestras obligaciones financieras al día. Segundo, indemnización por no tener ese capital por más de 11 meses. Tercero, solicitamos resarcimiento por los daños y perjuicios de los intereses que me han cobrado por quedar mal con las obligaciones financieras. Solicitud frente a la cual se pronunció la entidad demandada proponiendo sendas excepciones de mérito que denominó procedencia de la gestión de contracargo adelantada por Banco de Vivienda, teniendo las reclamaciones elevadas por los bancos emisores y el incumplimiento contractual del comercio, teoría de los actos propios, pacta sunt servanda, cumplimiento del Banco de Vivienda en sus obligaciones legales y contractuales, buena fe por parte del Banco de Vivienda y excepción genérica. Sentado lo anterior, ténganse en cuenta que el negocio jurídico fuente de controversia tiene varios aspectos de análisis. De un lado, corresponde a la vinculación de la sociedad demandante con el banco demandado en virtud de un contrato de depósito en cuenta corriente, y otra parte de la vinculación precisamente de su establecimiento de comercio a través del contrato de adquirencia, precisamente a través del reglamento de afiliación al sistema de medio de pago al Banco de Vivienda S.A. En relación con el contrato de cuenta corriente bancaria, cabe señalar que se encuentra regulado en los artículos 1382 a 1392 del Código de Comercio y 109 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, donde el cuenta correntista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques de un establecimiento bancario y disponer total o parcialmente de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco. Contrato de depósito irregular, por cuanto el banco adquiere la propiedad de las sumas depositadas por el cuenta correntista, artículo 1179 del Código de Comercio, obligándose a devolver igual monto de dinero cuando el titular lo disponga. En ese punto, cabe señalar que a través del decreto 1692 de 2020 se establecieron las definiciones sobre los agentes que componen y participan en el sistema de pago bajo valor. Entre otras, señaló que los adquirentes son los agentes que desarrollan la actividad de adquirencia. Respecto a dicha actividad, manifestó que es aquella que consiste en la ejecución y cumplimiento de las siguientes actividades: vincular a los comercios al sistema de pagos de bajo valor, suministrar al comercio tecnologías de acceso que permitan el uso de instrumentos de pago, procesar y tramitar órdenes de pago, transferencia de fondos iniciadas a través de las tecnologías de acceso, y abonar al comercio o al agregador en los términos con ellos convenidos los recursos de las ventas realizadas a través de las tecnologías de acceso al suministradas, así como gestionar los ajustes a los que haya lugar derivados de un proceso de controversias, devoluciones y reclamaciones o contracargos, y notificar al usuario de confirmación o rechazo de la orden de pago o transferencia. En relación con el negocio jurídico de adquirencia, cabe señalar que conforme precisamente las documentales aportadas a derivado 15 del expediente, se constata que la parte demandante tiene contratado con Bancolombia el servicio de adquirencia con el fin de que se reciban en la cuenta corriente asociada los dineros de las compras que personas naturales o jurídicas realizan en su establecimiento de comercio de forma presencial o por medios tecnológicos. Para entender mejor dicha relación negocial, cabe citar lo señalado por la Superintendencia Financiera en concepto con radicado 2019-1306-70-003 del 10 de octubre de 2019, donde se indicó lo siguiente, y cito: la mención de la adquirencia se encuentra prevista en las disposiciones dictadas por el Gobierno Nacional, Decreto 2230-2006, con el objeto de regular la publicación de información relacionada con los sistemas abiertos de tarjetas de débito y crédito actualmente incorporadas en los artículos 2.1.4.1.1 a 2.1.4.1.3 del título cuarto, libro primero de la parte segunda del Decreto Único del Sector Financiero Asegurador del Mercado de Valores, Decreto 2555-2010. Es justamente para los fines indicados que el referido decreto adopta las definiciones de establecimientos de crédito emisores, establecimientos de crédito adquirentes, comisión de adquirencia, tarifa interbancaria de intercambio, cuota de manejo y sistema abierto de tarjetas. Realizada la anterior predicción, se observa que la expresión establecimientos de crédito adquirentes alude a aquellas entidades establecimientos de crédito que en condición de adquirentes dentro de un sistema abierto de tarjetas pagan a los propietarios de los establecimientos de comercio el valor de las adquisiciones de bienes o servicios realizadas en estos con tarjetas débito o crédito. Igualmente se advierte que la alocución sistema abierto de tarjetas hace referencia al sistema de pagos de bajo valor en el cual actúan como participantes tanto establecimientos de crédito adquirentes, así como entidades administradoras de tales sistemas. De acuerdo con las anteriores definiciones interpretadas en armonía con las reglas previstas en el citado decreto, se estima que el rol de adquirente requiere por una parte que la entidad tenga la calidad de participante de un sistema de pago bajo valor y por otra se encuentra habilitada legalmente para ofrecer depósitos a la vista y prestar los servicios vinculados con su manejo. Sobre el primer aspecto, es preciso tener en cuenta que conforme el literal H del artículo 2.17.1.1.1 del decreto 2555-2010, puede ser participante de un sistema de pago bajo valor cualquier entidad autorizada por su administrador conforme a su reglamento para tramitar órdenes de transferencia o recaudo a través del mismo y que participa directamente en su compensación y liquidación. En cuanto al segundo asunto, cabe notar que además de los establecimientos de crédito, al tenor de lo previsto en el artículo primero de la Ley 1735-2014, las CPS se encuentran facultadas para captar recursos del público a través de depósitos a la vista, específicamente por medio de los depósitos electrónicos que hacen referencia a los artículos 2.1.15.1 y siguientes del decreto 2555-2010, así como hacer pagos y traspasos. Termino la cita del concepto correspondiente a la Superintendencia Financiera de Colombia y continúo indicando que, precisamente en este orden, cabe resaltar que es del propio de las entidades financieras que la ejecución de las operaciones que le corresponde debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas tuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009, así como lo dispuesto por los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que establece un régimen dirigido a la obligatoriedad de adoptar medidas de control a propiedades y suficientes orientadas a evitar que en la realización de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a las mismas o a las transacciones y fondos vinculados con estas. De esta forma, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera están obligadas a adoptar mecanismos como el conocimiento del cliente y de mercado, control de operaciones, detección de operaciones inusuales y determinación de operaciones sospechosas, control de transacciones en efectivo, reporte de transacciones en efectivo y transacciones sospechosas, realización de trámites para contracargo de operaciones, entre otras, razón por la cual debe establecer políticas internas que deberán contener los criterios que sean necesarios para anteponer la observancia de los principios éticos del logro de metas comerciales, comprometiendo con ello a toda la entidad. De igual manera, el artículo 3 de la Ley 1328-2009, ubicada precisamente dentro del título primero del régimen de protección al consumidor financiero, establece como principio orientador que rige las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, entre otros, el de debida diligencia. Así, y cito, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores a fin de que estos reciban la información y o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso y obligación acordadas. Las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de servicios financieros. Conforme precisamente esa obligación establecida en la ley de observar las instrucciones que en materia de seguridad imparta la Superintendencia Financiera de Colombia, es así como el capítulo primero, título segundo, parte primera de la Circular Básica Jurídica, Circular Externa 029-2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, establece como requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de las operaciones, entre otros los establecidos en los numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13, así. Establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente, así como elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En lo que respecta a los bloqueos, cabe indicarte la Corte Suprema de Justicia en sala de declaración civil mediante sentencia SC 18614-2016, proferida el 23 de diciembre de 2016 en el proceso corradicado 00, perdón, 05001-3103-01-2008-00312-01, componencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, señaló lo siguiente, y cito: en suma, los bancos al ofrecer a sus clientes la prestación de servicios bancarios a través de un portal de Internet, las medidas de precaución y diligencia que les son exigibles no corresponden a las mínimas requeridas en cualquier actividad comercial, sino aquellas de alto nivel que puedan garantizar la realización de las transacciones electrónicas de forma segura, siendo requerida la implementación de herramientas, instrumentos o mecanismos tecnológicos adecuados, idóneos y suficientes para evitar la contingencia de la defraudación por medios virtuales o minimizar al máximo su ocurrencia, rodeando de la debida seguridad el entorno web en que se desarrollan los elementos empleados, las contraseñas y claves, el acceso al sistema, la autenticación de usuarios, la trazabilidad de las transacciones, el sistema de alertas por movimientos sospechosos o ajenos al perfil transaccional del cliente y el bloqueo de cuentas destinatarias en transferencias irregulares de ser el caso. Y terminando la cita, pues esa situación precisamente relieva la posibilidad de realizar bloqueos a las cuentas destinatarias cuando existan operaciones inusuales o que han sido repudiadas precisamente por los clientes o consumidores dueños de los instrumentos de pago con los que se realizaron esas transacciones. Ahora bien, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A ese respecto, vale señalar que el artículo 6, sexto de la citada Ley 1328-2009 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero el observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, así como leer los términos del contrato y, si tiene preguntas, precisamente realizar las preguntas correspondientes con el fin de entender los términos del contrato. Esto sin perjuicio de las obligaciones especiales pactadas en los contratos respectivos y, por ende, bajo el anterior marco normativo y jurisprudencial, esta alegatura se introduce al análisis del caso concreto con la valoración precisamente de las pruebas recopiladas dentro del proceso judicial a efectos de establecer si se predica responsabilidad contractual de la entidad demandada o si, por el contrario, se encuentran acreditados los supuestos que dan base a los medios exceptivos formulados. Se hace en cuenta que en el caso en concreto, el objeto del litigio corresponde a resolver si existe responsabilidad contractual del Banco Avienda en relación con el descuento efectuado el día 24 de mayo de 2023 por la suma de 18 millones de pesos con cargo a la cuenta corriente de la parte demandante y si en ese sentido se deben o no acceder a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, entonces, se procede a analizar en conjunto precisamente las documentales aportadas, arribados 000, 007, 015 y 033, así como lo manifestado por las partes o interrogatorios desarrollados en la presente audiencia. De igual manera, tengas en cuenta que desde la audiencia las partes tuvieron como hechos ciertos y no discutidos los siguientes: que la sociedad mayorista Team Travel SAS contrató con Banco de Vivienda S.A. una cuenta corriente y un contrato de adquirencia. De igual manera, que el día 24 de mayo de 2023 se realizó débito y descuento por la suma de 18 millones de pesos con cargo a la cuenta corriente de titularidad de la sociedad demandante. Que la sociedad demandante presentó reclamación directa ante Banco de Vivienda respecto del descuento de los 18 millones de pesos el 24 de mayo de 2023 y que la parte demandada dio respuesta a dicha reclamación de manera negativa a lo pretendido. De tal manera que el 12 de abril de 2023, con la tarjeta terminada, tarjeta de crédito 9813 de titularidad yo, Mauricio Giraldo Valenzuela, se realizaron dos transacciones ante el comercio mayorista Team Travel SAS, cada una por 9 millones de pesos, de igual manera que el Banco de Vivienda, a través del comercio, a través precisamente el comercio, requirió los soportes de esas compras. Que la sociedad mayorista Team Travel SAS, de mantener el presente asunto, remitió soportes de devolución a nombre de Viviana Quintana por sumas de 9.111.566 pesos y 7 millones de pesos. Reembolsos que se realizaron en la cuenta de la señora Viviana y que para ese efecto hicieron las retenciones correspondientes. Y finalmente, que mayorista Team Travel requirió a Viviana Quintana, representante legal de Un Mundo para Soñar, respecto a la devolución de los recursos al tarjetaviente y no obtuvo respuesta. Frente a la situación presentada, es necesario analizar en este caso si efectivamente el descuento, la retención efectuada por el Banco de Vivienda en la cuenta corriente de la sociedad demandante corresponde a un incumplimiento contractual o si está autorizado precisamente el banco a realizar dicho débito. Para el efecto, tengas en cuenta que en el interrogatorio de parte se le preguntó específicamente a la representante legal de la sociedad demandante, a esta sociedad mayorista Team Travel SAS, si había leído los contratos que suscribió con el Banco de Vivienda, ante lo cual manifestó pues que no había tenido la oportunidad de leer las cláusulas de manera íntegra de dicho contrato. Respecto de específicamente el reglamento de afiliación al sistema de medios de pago del Banco de Vivienda, pues se encuentra efectivamente que ese contrato es el que regula precisamente y autoriza este tipo de procedimientos de contracargo. Si observamos la causal primera de ese contrato, se observa en su literal C lo siguiente: teniendo en cuenta que el medio de pago del Banco de Vivienda es personal y transferible, el comercio se obliga a identificar al cliente y verificar que el medio de pago se encuentre vigente antes de aceptar cualquier transacción que implique su utilización. No obstante, mediante el uso del medio de pago, el cliente del sistema de medio de pago del Banco de Vivienda podrá realizar a su cargo y por su cuenta y riesgo las operaciones autorizadas según el presente contrato o las que en el futuro el banco autorice sin necesidad de estampar su firma en los documentos representativos de tales actos de comercio. En consecuencia, podrá así adquirir los bienes y servicios que al efecto establezca el banco. Recuerde, ahí indicaba por cargo y por cuenta y riesgo del comercio correspondiente. De igual manera, en el literal de esa misma cláusula primera se encontraba la obligación de conservar a disposición del banco los documentos que respaldan la adquisición de los bienes o servicios por un término no inferior a un año desde su ocurrencia, de no hacerlo así, en el evento en el cual el banco o la red solicita los pagarés, documentos de deber, cupones o relación de consumos de ventas especiales al comercio y este último no lo suministre en el término de 7 días calendarios siguientes a la fecha de la solicitud, el comercio autoriza al banco para que dé la facturación a su favor pendiente de abono por parte del banco del saldo disponible en la cuenta de abono en otras cuentas del mismo NIT. Este descuenta el valor de los consumos efectuados con utilización de los medios de pago de vivienda cuyos pagarés, documentos de deber, cupones o relación de consumos de ventas especiales no fueron suministrados por el comercio, pero si hayan sido reportados al banco por cualquier medio electromagnético a través de la red o de cualquier sistema que preste servicios similares. En su literal F establecía el contrato lo siguiente: con el fin de evitar usos fraudulentos con los sistemas de medios de pago del Banco de Vivienda, el comercio se obliga a capacitar a sus empleados por lo menos una vez al año sobre la operación con los sistemas de medio de pago del Banco de Vivienda, utilizando para ello la capacitación que ofrece el banco a través de Incocrédito o cualquier otra autoridad autorizada por el banco para el efecto. Por lo tanto, el comercio deberá, y dentro de los cuales se encontrará el deber cuarto, identificar plenamente al cliente de medio de pago del Banco de Vivienda solicitando su cédula de ciudadanía, documento de identificación, verificar que los datos de la misma correspondan con los datos del cliente del medio de pago, adicionalmente verificar precisamente que esos documentos se hayan emitido con las características correspondientes y correspondan precisamente al tarjetaviente del sistema de medio de pago del Banco de Vivienda, así como responder por las quejas o reclamos en las transacciones realizadas por los clientes del sistema de medio de pago del Banco de Vivienda, originadas por los servicios prestados y comercializados por el comercio. Será este quien deba restituir, indemnizar o compensar al cliente del sistema de medio de pago del Banco de Vivienda, toda vez que es el comercio el único responsable por cualquier defecto que pueda presentar los servicios adquiridos a través del sistema de medio de pago del Banco de Vivienda. En su cláusula segunda, de igual manera se encontrará establecido lo siguiente: en su literal D, el comercio se obliga para con el banco a identificar plenamente a los clientes del sistema de medio de pago del Banco de Vivienda, solicitándole los datos que exigen para la compra del bien o servicio, de modo tal que en caso de que el comercio incumpla con las obligaciones señaladas en la presente cláusula, el banco queda exonerado en forma expresa de toda responsabilidad por reclamos o litigios que surjan entre el comercio y el cliente del sistema de medio de pago del Banco de Vivienda. De igual manera, el parágrafo de ese mismo acápite señalaba lo siguiente: el comercio debe conservar, por el término fijado por las normas colombianas, de acuerdo con su naturaleza de comerciante, el archivo físico del soporte de la entrega del bien o servicio pagado con un medio de pago del Banco de Vivienda. A su vez, el comercio se obligará a guardar la confidencialidad correspondiente, la cual sobrevivirá indefinidamente a la terminación de este contrato cuando se trate de adquisición de bienes. En su cláusula tercera, frente a transacciones efectuadas a través de comercio electrónico, se señalaba lo siguiente: el comercio, al diligenciar la solicitud de afiliación al sistema de medio de pago del Banco de Vivienda, deberá informar al banco su intención de realizar ventas a través de comercio electrónico. De esta forma, el banco le asignará un código de afiliación para su uso exclusivo de estas operaciones, es decir, no lo podía entregar a un tercero. Para el desarrollo de dichas transacciones, el comercio debe tener en cuenta los siguientes aspectos. A. Todas las transacciones que se realicen deben llevar el código de autorización. En el literal C, el comercio que maneje estas ventas debe conservar en sus archivos, como mínimo por un año, un soporte documental en el cual el cliente del sistema de medio de pago del Banco de Vivienda autoriza que se le efectúen estos cargos a su medio de pago. De lo contrario, el comercio se hará responsable de los reclamos a que haya lugar. H. El comercio que efectúe cualquier tipo de transacción de comercio electrónico lo hará sujetándose en todas las cláusulas del presente reglamento y a las modificaciones que sugieren, así como las instrucciones permanentes que va a conocer el banco o la entidad designada para estos efectos. Y por seguridad del comercio, toda transacción de ese tipo exige la identificación plena y real del comprador. G. Cumplirá con los siguientes requisitos de información, entre ellos la establecida como segunda, políticas relacionadas con devoluciones y reembolsos. Y H. Atenderá en forma debida y oportuna las reclamaciones que se le presenten de manera directa por el tarjetamiento, de manera indirecta a través del sistema de pago. Procederá a la aplicación de cargos o reversiones cuando no se dé solución oportuna a los reclamos presentados por los tarjetavientes. En la cláusula séptima se estableció dentro de las autorizaciones lo siguiente: A. El comercio acepta la intervención autorizada por el banco para prevenir usos fraudulentos por los medios de pago. Asimismo, acepta que se adelanten las investigaciones a que haya lugar y el resultado de las mismas, así como el monitoreo de las transacciones que cursen por el comercio, las decisiones que se tomen, incluidos bloqueos temporales del código único, capacitaciones obligatorias, bloqueo o congelamiento de cualquier suma a su favor depositada en cualquiera de las cuentas corrientes o de ahorros a nombre del comercio y su propiedad, según fuera el caso, aplicación de límites de techo en facturación o transaccionalidad, desafiliación y, por lo tanto, terminación de presente contrato, y exonera de responsabilidad tanto al banco como a Incocrédito, a la entidad que designa el banco para los efectos descritos en esta cláusula. Asimismo, reconoce que no hay lugar al cobro de intereses sobre las sumas congeladas, bloqueadas y, por lo mismo, renuncia a cualquier reclamación por este concepto en contra del banco, Incocrédito, a la entidad designada. B. El comercio acepta y autoriza al banco y a la entidad financiera en la cual tenga su cuenta habilitada para evitar el valor de cualquier pagaré, documento de deber, cupones o relación de consumo de ventas especiales que documente una operación fraudulenta o efectuada en incumplimiento de este contrato sin previo aviso. Este evento se podrá realizar sobre cualquier cuenta activa que tenga el asociado o no al comercio. Y en la cláusula octava de compensación se establecía lo siguiente: el comercio autoriza irrevocablemente desde ahora al banco para evitar o compensar de la facturación las sumas que, por concepto de obligaciones de cualquier naturaleza, anteriores, presentes o futuras, que directa o indirectamente en forma separada o conjunta estén o aparezcan a cargo del comercio a favor del banco, así como cualquier suma de dinero que haya sido abonada por concepto de ventas que posteriormente resulten fraudulentas o que no hayan sido aceptadas por el cliente del sistema de medio de pago del Banco de Vivienda. El comercio autoriza igualmente al banco para evitar o compensar de la cuenta corriente de ahorros o del comercio o de su propietario, según fuera el caso, de cualquiera de otras cuentas, depósitos o suma a su favor o que esté a su nombre o a su favor o a nombre del propietario, el valor de las obligaciones a favor del banco y a cargo del comercio por cualquier concepto o producto. Si el comercio es titular de una o varias cuentas corrientes o de ahorro o de cualquier otra cuenta de depósito, el banco puede debitar o compensar el importe en cualquiera de ellas o fraccionarlo en las mismas a su elección y deberá avisarle al comercio dentro de los 5 días hábiles siguientes. En desarrollo de lo dispuesto en esta cláusula, el comercio asume la responsabilidad por el pago total de sus obligaciones a favor del banco y acepta expresamente los cargos que el banco efectúe independientemente de la fecha en la cual se genere la deuda. Finalmente, en la cláusula décima de responsabilidad se establece lo siguiente: el comercio responderá al banco y a los clientes del sistema de medio de pago del Banco de Vivienda por los perjuicios ocasionados en el evento en que, sin justa causa, se abstenga a aceptar cualquier medio de pago del Banco de Vivienda vigente como medio de pago de bienes y servicios o incumpla cualquier obligación a cargo del comercio. El comercio se hace responsable por las transacciones fraudulentas que resulten y, en todo caso, será responsable por todo cargo no asumido por el cliente del sistema de medio de pago del Banco Avienda y se compromete a mantener indemne al banco por los daños y perjuicios que le causan las operaciones prohibidas, fraudulentas, negligentes o erróneas efectuadas a través del comercio y que sean causa imputable a este en el evento en el que el comercio divida el valor de la compra en diferentes pagarés con el fin de evitar la autorización respectiva o no obtenga dicha autorización, estando obligado a solicitarla, claro, bajo su exclusiva responsabilidad. El comercio asume la responsabilidad por todas las transacciones realizadas a través de los medios de pago del Banco Avienda que resulten rechazadas y o fraudulentas con el código que le ha sido asignado para operar, ya sea que el hecho ocurra en los puntos de venta propios o en las agencias o concesionarios autorizados por el propio comercio. Entonces, conforme el reglamento en cita, el comercio se obligaba precisamente a no permitir que terceros se utilizaran el sistema de pagos que le había sido autorizado a su nombre. No podía tercerizarse en otros, a menos de que fuera precisamente agencias o concesionarios autorizados precisamente ante el banco, permitiendo que se realizaran utilizaciones como intermediarios de transacciones de terceras personas. Asimismo, aceptaba conforme el reglamento que el riesgo de este tipo de operaciones es del comercio y que en todo caso autorizaba precisamente el descuento o el débito de sumas que se presentaran por reclamaciones de clientes, ya sea por operaciones fraudulentas o por operaciones que no habían sido aceptadas por el cliente del sistema de medio de pago correspondiente. En ese sentido, estaba clara precisamente en el contrato la obligación a cargo del comercio y la autorización a favor del Banco Avienda de permitirle realizar ese tipo de descuentos si se presentaba repudio, reclamo una obligación en el sistema de pago correspondiente. Ahora bien, de igual manera se pudo acreditar, conforme al reglamento, que ese tipo de operaciones podían surtirse a través de la red de la sociedad administradora de medio de pago bajo valor, siendo también conforme la comental que llegó a vivienda para el efecto, aplicables los procedimientos dispuestos en cada caso por cada una de las redes precisamente de medio de pago bajo valor, por donde se transcurrían esas transacciones, estableciendo entre ellas que el afiliado será responsable por todas las transacciones, servicios prestados, ventas realizadas o demás operaciones calificadas como fraudulentas cuando hayan incumplido sus obligaciones bajo el contrato de afiliación, en especial cuando continúe efectuando transacciones después de decretar la medida prevista en la cláusula octava del contrato de afiliación, así como el afiliado no presentará transacciones que se sabe o debió haber sabido que eran fraudulentas o no autorizadas por el cliente. Para tales efectos, el afiliado tiene el deber esencial de dar a conocer a sus clientes y su negocio de tal forma que pueda identificar transacciones que por su número y cuantía salgan de los parámetros habituales y puedan resultar en transacciones fraudulentas o no autorizadas, lo cual exige un monitoreo permanente y continuo sobre las mismas. De igual manera, lo establecido en el reglamento correspondiente de descripción del sistema de pagos en cuanto a las entidades adquirientes. En ese sentido, y teniendo en cuenta las condiciones establecidas en la relación contractual, se observa que efectivamente el Banco Avienda recibió un repudio de una compra, una reclamación por parte de un cliente respecto de las operaciones que se dieron al interior del establecimiento de comercio de la sociedad demandante. Una reclamación del 25 de abril de 2014, pues cursaron dos compras por 9 millones de pesos cada una con cargo a la tarjeta de crédito terminal número 9183 de titularidad del señor John Mauricio Giraldo y eso quedó radicado dentro del sistema de atención del banco. Para el efecto, se observa que la entidad financiera demandada procedió a requerir a la entidad aquí demandante para que llegara los soportes de esas compras. Los cuales al ser cotejados, pues en primer lugar dieron atención a que no eran los datos del cliente los que aparecían en esa facturación. ¿Qué manifestó la parte demandante? Que efectivamente se realizaron unas compras hecho por una sociedad minorista, en ese caso por la sociedad Un Mundo para Soñar, cuya representante legal era la señora Viviana Quintana, a través precisamente de la red que como mayorista presentaba Team Travel SAS. Para el efecto, allegó un correo electrónico de solicitud de soportes y en la respuesta manifestó lo siguiente: me permito informar que la señora Viviana Quintana es freelance y tiene su empresa llamada Un Mundo para Soñar. Por nuestra operación como mayorista no tenemos contacto directamente con el cliente, es por medio de los freelance. Para este caso, el cliente diligenció por medio del link de pagos de compra un paquete turístico por medio de la señora Viviana Quintana, el cual la tarjeta se aprueba por nuestra empresa, pero como no se logró la negociación, ella solicitó el reintegro del dinero en su totalidad y adjuntan la documentación correspondiente respecto de ese reintegro. tengas en cuenta que conforme la información que brinda la sociedad, se observa que esa compra directamente no la realizó en la sociedad demandante, el señor Joe Mauricio Giraldo, con cargo a su tarjeta de crédito, sino fue realizado a través de un intermediario, en ese caso una empresa minorista bajo representación de la señora Viviana Quintana. De igual manera, corresponde entonces, pues, recapitular a que no corresponden precisamente los datos con la persona que era el cliente del sistema de pagos y titular del instrumento de pagos con el cual se hizo esas compras. En este caso, el señor Mauricio Giraldo Valenzuela, quien tenía una tarjeta de la franquicia Visa, y con esa tarjeta fue que se realizaron esas dos compras que más tarde él entrara a repudiar y a reclamar ante el Banco Davivienda. Tengas en cuenta que la sociedad demandante manifestó y allegó documentales respecto a la evolución de dineros, en ese caso sopesadas las mismas, conforme a los puestos los derivados 000 y 015 de la actuación, se observa efectivamente se presentaron dos devoluciones, una cuenta de ahorros de la señora Luz Andrea Sánchez Medina, que no tiene relación tampoco con las compras, y otra a favor de Viviana Patricia Quintana Balcácer. Estas compras, estas devoluciones no se observan efectivamente que se hubieran hecho al titular del instrumento de pagos, al cliente del sistema de pagos, que era el señor Mauricio Giraldo Valenzuela. En ese caso, efectivamente, se observa que en desarrollo del trámite correspondiente, pues el comercio, la sociedad aquí demandante, está obligada primero a no entregar a través de terceros links o enlaces para la realización de pago con cargo a al contrato de adquirencia que tenían contratado con el Banco de Vivienda, porque este era de su exclusivo manejo, es decir, no lo podía derivar o ponerlo en manos de un tercero intermediario. Primero, hay un incumplimiento claro de la parte demandante. Segundo, no se siguió el procedimiento correspondiente porque una vez se hacía la solicitud del requerimiento, debía hacerse el establecimiento de comercio, aquí sociedad demandante, responsable de esas transacciones que eran repudiadas por el cliente del instrumento de pagos. Y de ser el caso, no solamente entregar los soportes, sino adicionalmente realizar las devoluciones a esta persona y no a un tercero, porque precisamente ello deriva en un error, un incumplimiento suyo, un acto negligente que pues derivó también la pérdida de unos recursos. Aun cuando el resultado de la investigación de Incompréditos se indicó en las conclusiones que las transacciones investigadas no son irregulares en relación precisamente a estas dos compras de 9 millones de pesos que se realizaron en el establecimiento de comercio mayorista Team Travel, lo cierto es que sí se observa los incumplimientos contractuales de la parte demandante, pues no solamente derivó en un tercero que se pudiera realizar este pago que se hacía en ese establecimiento de comercio y no el de titularidad de la parte demandante, sino era posible que a partir de su objeto social como mayorista en ese tipo de agencias de viaje le sirvieran las condiciones que estaban pactadas en el contrato, pues debió así informarlo al Banco de Vivienda en su debido momento y contratar alguna modificación del negocio jurídico o haber contratado con otro establecimiento de bancario precisamente el contrato de adquirencia para que le permitiera realizar estas operaciones a través de un intermediario. Pero lo más importante en ese momento es que conforme este sistema, este régimen de sistema de contracargos que se ha expuesto y conforme lo pactado en el contrato por las partes, el riesgo de que este tipo de operaciones fuera repudiada por el cliente del sistema de pagos titular del instrumento de pagos era del establecimiento de comercio, aquí sociedad demandante, y no del establecimiento bancario, y por ende autorizado y se obligaba efectivamente a que le fueran descontadas las sumas de transacciones que eran rechazadas precisamente por el titular del instrumento de pagos o cliente del sistema de pagos correspondientes. Y por ende se observa que el banco demandado actuó precisamente conforme a las condiciones del contrato y atendiendo el trámite de contracargo sistema, previsto precisamente en el sistema de pago, actuando así, respetando el debido proceso y debiendo así descontar las sumas objeto de litigio de manera legítima a la parte demandada, quien, como se ha indicado en ese tipo de régimen y conforme a las condiciones del sistema de pago, es quien asume el riesgo de la operación como comercio si no demuestra precisamente o por un lado la fidelidad de las transacciones o como aquí cuando se ha presentado rechazo de las mismas por parte del cliente del sistema de pagos y está errado en devolver las sumas. Pues la devolvió a persona diferente al titular del instrumento de pago. En ese orden, la medida que no se acreditó de incumplimiento ni responsabilidad alguna de la entidad demandada para la materialización de los descuentos objeto de litigio, se tendrán por fundadas las excepciones que Banco Avienda denominó procedencia de la gestión de contracargo adelantada por Banco Avienda, atendiendo las reclamaciones elevadas por los bancos emisores y el incumplimiento contractual del comercio, así como cumplimiento de Banco Avienda en sus obligaciones legales y contractuales, por lo que se releva el despacho del estudio de los demás medios exceptivos propuestos en armonía con lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, se condenará en costas a la parte demandante, atendiendo lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso y el acuerdo número PSAA 16-10554 del 5 de agosto de 2016. Esto relativo a los procesos declarativos, según el cual, en única instancia, cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, la condena en costa será entre el 5 y el 15% de lo pedido. Aquí se condenará en costas respecto al 7.5% de las pretensiones dinerarias y cuantificadas precisamente en la suma de 18 millones de pesos, es decir, la condena en costas será por 1.350.000 pesos. Conforme con las consideraciones expuestas, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar fundadas las excepciones que la parte demandada intituló procedencia de la gestión de contracargo adelantada por Banco Avienda, atendiendo las reclamaciones elevadas por los bancos emisores y el incumplimiento contractual del comercio, cumplimiento de Banco Avienda de sus obligaciones legales y contractuales, acorde con lo fundamentado en la parte motiva de esta sentencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, condenar en costas a la parte demandante en favor de la parte demandada por la suma de 1.350.000 pesos. Ejecutoría de la sentencia por Secretaría de Archivos del expediente y la anterior sentencia es notificada a las partes en estrados.